Filo, he grabado esto hartas veces que ya, filo, me da lo mismo. Lo importante es cómo el contenido. Hola, me llamo Ignacio Godoy, para los que no me conocen, y este es el primer capítulo de mi podcast que se llama Sin Capítulos. Hoy pretendo hablar de Call Me By Your Name, siendo 4 de febrero a las 5:08 de la mañana. Y bueno, porque recién en realidad terminé de como leer el libro. Porque quería, no quiero como, en este capítulo no quiero como caer en la comparación entre la película y el libro, pero sí tenía la necesidad como de como completar un poco más la historia. Entonces, por eso como que decidí como leerlo. Y bueno, porque en realidad a mí me encantó la historia y todo eso. Bueno, partiendo, porque, bueno, yo soy una persona no muy ordenada, pero en este tipo de cosas sí prefiero ser un poco más ordenado porque puedo hablar y hablar weas como. Entonces, como que no es muy placentero escuchar, creo yo. Entonces me hizo una tablita. Entonces, primero de lo que quería hablar con respecto era al cine como. O en realidad como el género LGBT. Y cómo se ha llevado como esta temática como a lo largo como del cine en sí. Ya que, bueno, en base a mi opinión, es lo que yo creo, de que al poner como las películas en ese tópico, en ese como género de LGBT en sí, de cierta forma como excluye como, o opaca tal vez, como los otros géneros de las que existen como a lo largo como de las películas en sí. Como que, no sé, po, en este caso, para mí, a mi criterio, este, más que como una película LGBT, en realidad es como una película de amor y una película de romance, y al final eso predomina mucho más que el hecho de ser LGBT. Pero, como hacer como un romance como homosexual en este caso, que se trata como la historia, siento que igual como que, de cierta forma, tipifica o incluso ¿cómo me podría decir? Como bueno, sí, tipifica como a la película, o sea, como que al ser como una película LGBT, perdón, como que de por sí la categoriza solamente como eso, entonces no deja como que sea más abierto como al público en general. O sea, yo creo que estoy como tratando de. Estoy diciendo como lo mismo muchas veces, pero en realidad como que el cine LGBT igual es como súper como segregado, se podría decir. O más que segregado, es como súper particular. Como que no sale más allá como de lo. Como incluso sería como clasificarlo como dentro como de lo alternativo. No sé si me entienden. Como que cualquier película donde se incluya como más como lo LGBT en sí, como que tiende a ser como más indie, no sé, como más alternativo. De hecho, esta película es como súper alternativa, onda. Pues, como pueden ver, no sé, pues en TikTok, que de hecho se hizo muy famosa como la película por el Timothée Chalamet, como que siempre existe como esta asterisk como de alternativo y que no sé. Y como todos estos niñitos, estos niñites indie kid, como que viven por eso. Bueno, yo también vivo por Call Me By Your Name, pero pero no me considero tanto como un niño indie, la verdad. Soy super mainstream, así que da lo mismo. Pero, por ejemplo, bueno, volviendo como a lo que estaba diciendo con respecto como a que no deja como hacer como este tipo de películas tan mainstream, siendo que en realidad como el objetivo principal es como el amor, al menos, o como el género principal en este caso. Entonces, como que, no sé, me resulta como que no se deberían categorizar mucho este tipo de películas porque en realidad son súper hermosas y como que al final, entre comillas, como que queda como exclusiva para la gente LGBT, se podría decir. Entonces, como en realidad, hermano, no. Como, pucha, hay muchas películas como este género en realidad, como entre comillas, como Disclosure, que es como un documental de como la transexualidad dentro del cine o dentro como del espacio como televisivo y cómo se lleva como a bordo este tema. Entonces también como que tiende a ser como mucho más destinado para eso. O lo mismo que, por ejemplo, no sé, por esto suena como muy what the fuck, pero como RuPaul, anda, por ejemplo, yo hace poco caí con RuPaul, gracias a Sandy. La Sandy me llevó por el camino de RuPaul. Un abrazo gigante y desinfectado. Que también, o sea, la mayoría de la gente tiende a pensar que es como para solamente para la gente LGBT y la cuestión. Y de hecho como que no sé, no estoy haciendo como la diferencia entre como la otra tipo de gente. Pero como que es más reacia como este tipo de cosas. Entonces siempre es como, ah, la paso, no la veo. Pero mientras tú la veís, al final te vas dando cuenta de todo. Y ya, bueno, filo, no sé si me entendieron, pero eso es lo que quería hablar, como menos como del tema como del cine LGBT y el género del amor, que filo. Hay mucho más que hablar sobre esto, pero no creo que es el caso, y ya me extendió demasiado. Entonces, partiendo un poco con esto, la película Call Me By Your Name salió, si no me equivoco, el 2017. Yo la primera vez que la vi fue el verano del 2018, enero más o menos. Y de ahí como que caí cuático. Así como, ah, oh, me encanta la película, es muy buena. Está dirigida por Luca Guadagnino, es un italiano. Y es muy cuático. Como dentro de este tipo de cosas como el guionista, los productores y toda esa onda. Porque Luca Guadagnino en realidad iba a ser como el locacionista de la película. Onda, él iba a ser como el de los paisajes. Y el guionista iba a ser el director de la película, si no me equivoco. Entonces fue como tan cuático y fue como, what? Que al final resultó tan bacán que al final el locacionista terminara siendo el director y el guionista, o sea, el director pasara a ser el guionista, que en realidad fue como una de las mejores decisiones porque, bueno, salió la película, ganó un Oscar, creo, a mejor guión. Porque el guión es hermoso. Y de hecho me di cuenta cuando estaba leyendo el libro. Y en cuanto a quiénes actúan, quiénes son los personajes principales, está Timothée Chalamet, que es el hace de Ellie. Y Oliver, que es interpretado por Armie Hammer. Quiero hacer un disclaimer acá con el tema de Armie Hammer. Y decir que, como que, en realidad, el tema de que haya pasado con Armie Hammer, como que en realidad no me afecta a mí en la película. Porque en realidad Oliver puede haber sido cualquier otro actor y que hubiera cumplido con las cualidades como que se describen como en el libro. Y que Armie Hammer, si bien se ha mandado como cagadas, aquí como que al menos a mí me da lo mismo, o sea, como que lo podemos sacar de la película, lo podemos omitir si es necesario. Entonces como que filo. Entonces, bueno, partiendo como un poco de qué se trata la película se trata de un adolescente, un niño de 17 años, Elio, que vive como en una parte X de Italia. Aquí, bueno, en el libro no te especifican como dónde es, pero yo sé dónde es. O sea, según la película, porque sacaron, las locaciones fueron sacadas como en Crema, que es una parte como al norte de Italia. Porque de hecho, en la intro, como en la parte primera, te dice como algún lugar en el norte de Italia del año 83. Que para mí, los 80 son una de las épocas más maravillosas que hay dentro de como de las épocas. Me gustan mucho los 80. Bueno, y siguiendo, se trata como de este niño Oliver que vive con sus papás en una casa súper gigante. En realidad son cuicos, pero no esos cuicos como de porque tienen plata, son cuicos porque saben, tienen caleta de conocimiento. Y eso es lo que una de las cosas que más me llama la atención de la película. Y bueno, llega este cabro, como es como, en realidad es como profe, pero es como súper joven, es como un profe Lolo. Como a quedarse mientras él trabaja como en su, bueno, se queda como por 6 semanas en su casa, en la casa de Italia de ellos. Y como que el papá del Helio a ayudar como al Oliver como a armar su libro, porque está haciendo un libro, no sé qué mierda, y filo, cosas que no son tan relevantes al objetivo principal que nosotros estamos acá escuchando lo que estoy yo hablando, que en realidad son puras cuestiones, pero filo. Que es el amor que tienen ellos, que es lo más importante que existe, y por eso duele tanto. Y bueno, al final pasan cosas y hace esto muy bonito y triste y muchas emociones conjuntas. Yo siempre, bueno, nada, es que siempre he hablado, pero la otra vez hace poco hice un live hablando sobre Bridgerton y hablé sobre los colores de la serie en sí y cómo me gustaban. Entonces, como quiero tratar de hacer mucho esto de hablar de los colores porque me llama mucho la atención. Y aquí a mí los colores que me predominaron claramente fue el azul porque la portada de la película es azul. Pero tiene como muchos colores amarillos, muchos colores verdes. Y eso eran como daba como tranquilidad, como tipo de, no sé, como verano. Eso es como lo que al menos a mí me daba la impresión. Entonces, en cuanto a la paleta de colores que usaron, me gustó. Es como el filtro azul que está en Instagram. Yo creo que sí, ese es como el chiste. Bueno, hablando del lugar y la época, que bueno, ya había hablado un poco de esto. Esto ocurre en Crema y son de los 80. No hay como año específico, pero en realidad como que la película le ponen como 1983, que bueno, a mí me encanta porque supieron combinar como todo tan bacán. Onda, la vestimenta, las canciones, que bueno, yo creo que las canciones fue lo que más me llamó la atención de la película. Incluso más que, se podría decir, más que como el paisaje en sí, que el paisaje, debo decir que es hermoso, hermoso, hermoso. Cuando tenga la oportunidad algún día de viajar a Italia, claramente yo creo que el primer lugar donde quiero ir es a Crema. Porque es hermoso, 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 hermoso. Y quiero ir a su casa, a la casa de Helio, porque bueno, es hermosa. Yo feliz viviría y compraría esa casa, de verdad. Así que si la ven, ojalá les guste esa casa. Bueno, y eso como con respecto como al tema de la época y el lugar. Y bueno, pasando como un poco a la historia. O al menos como describir. Es que, bueno, aquí hay una diferencia. A ver, es que igual es como difícil comentar una película. Y bueno, es una historia en realidad. Sin, bueno, y alguien que le esté escuchando sin esperar spoilers, porque en realidad, o sea, sin spoiler, como que para eso te digo como la intro, como lee el resumen que te da Netflix y listo. Pero igual primero voy a partir como con cosas, con ideas generales y después como yendo más o menos a lo que son como cosas más puntuales, como de la película y la historia en sí. Entonces, bueno, primero partiendo como con cómo es Helio. Que yo creo que el personaje de Helio es muy, muy interesante. Y de hecho, se podría decir que Timothée Chalamet hizo como una pega súper, pero súper buena. Súper, pero súper buena. O sea, onda, se merecía esa nominación al Oscar. E incluso como que de verdad, según yo, se merecía como ganar el Oscar. Porque la personalidad de Helio es súper compleja. De hecho, el libro está narrado por él. Entonces, es súper difícil, yo creo, en cuanto como a temas cinematográficos, como tratar de transmitir los pensamientos del personaje en diálogo. Porque, o sea, claramente no voy a decir como, no va a ser como que el actor diga, ah, sí, hola, no sé, bla, 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 pienso esto, ¿saben qué? Bla, bla, bla. Entonces, como que, no. Y de hecho, fun fact, creo que el que hizo el soundtrack de Call Me By Your Name en realidad iba a ser el narrador de la película. Onda, iban a ser como una especie de narración, pero como que al final no. Así que el Sufjan Stevens terminó haciendo como el soundtrack Se merecía ganar ese Oscar. Y odio demasiado porque ganó Coco. A pesar de que Coco, la canción de Coco, la del Remember Me. Ya, filo. Igual era bonita, ¿eh? Pero en realidad, man, debería haber ganado Mystery of Love. Y es muy emotivo porque la Dani Vega, la de Una Mujer Fantástica, ¿sí? Presentó al Sufjan Stevens y fue como, uy, qué bacán. Lindo momento del 2017, 2018, no recuerdo. Entonces, ¿por qué es interesante el papel de Helio? Porque es muy pensativo, piensa muchas cosas y bueno, para qué andamos con cosas, es un pendejo que es pendejo, que le gana como por 4 años en tiempo e historia, pero filo. Es un pen, es como, es un niño que sabe, bueno, un adolescente, que sabe mucho, bueno, porque sus papás son como que son profes y saben caleta y él se crió con libros, él transcribe música y como en piano y que no sé, habla de Bach, Liszt, y no sé, muchos más que yo no conozco, que soy súper inculto, pero es súper interesante la persona de Helio. Como que habla muy hermoso, a mí me gusta que hable súper bonito, me emociona demasiado. No sé, yo lo encuentro súper seco, pasa leyendo, bueno, porque en esa época como que no tenían teléfonos, entonces si yo hubiera no hubiera tenido teléfono, aunque hubiera sido súper huevonado, también hubiera, creo que hubiera leído, pero no. Filo. Y eso, porque diciendo lo que había dicho con respecto al. Diciendo lo que había dicho. hablando con respecto a lo que había dicho sobre Timothy, porque actúa muy bien según yo, es porque Helio, al ser muy pensativo, tiene que expresarlo de alguna manera y hacer notar los sentimientos de Helio en la historia sin necesidad de hablarlos. Entonces, el Timothy, en cuanto a la actuación, en cuanto como a la cara que pone, a los movimientos, a cómo interactúa con los otros personajes, no, seco, seco. Aunque debo decir que también en Helio hay un poco de Timothy en la película y es muy bonito. Después lo voy a explicar más adelante. Y que es muy como tierno, entre comillas, no sé, se podría decir. Bueno, Oliver también. Yo creo que llamó mucho la atención de Oliver a Helio. Porque Oliver. De hecho, a mí, cuando yo también. Cuando vi la película al principio, también me pareció como una persona súper cuática. Porque. Como que en cierto. A medida que pasaba como la historia, siempre él, Oliver decía como, onda. I know myself too well. Como me conozco tanto que no voy a hacer eso porque ya sé qué va a pasar. Entonces, llama mucho la atención y eso, de hecho, a Helio es como una de las primeras cosas que le llama la atención de que por qué es tan como seguro de sí mismo. O sea, uno o él nunca había conocido una persona tan segura de sí misma y de hecho. Yo tampoco, entre comillas. O sea, o no creo que muchos de nosotros hemos como conocido a alguien tan seguro de sí mismo. O que se conozca tan bien. Entonces, es una. Resulta ser una persona súper interesante. Cabe mencionar que es un ludópata. O no sé cómo se le dice a esas personas que juegan como cartas y apuestan. Y es muy chistoso porque como dentro de las primeras escenas como que le dice, le pregunta como al papá de Helio, le pregunta como, ¿dónde hay un banco cercano? Porque quiero abrir una cuenta. Y todos quedaron como, qué chuchi, ¿para qué quería abrir una cuenta? O sea, nadie había abierto una cuenta como, nadie de los que había ido como a su casa, porque bueno, era un residente y como que todos los años traen a alguien nuevo. Entonces, como que, what the fuck, ¿por qué vaya a abrir una cuenta si nadie ha abierto una antes y para qué? Y la mayoría de los que venían sin plata, o sea, como que eran de estos típicos cabros que recién salían como de la U y que no tenían plata y como que... De hecho, ellos no pagaban nada estando en la casa de los Pearlman, que se llaman. Que no pagaban por nada, o sea, estadía, comida, nada de esas cosas pagaban. Entonces era como muy raro. Y era porque en realidad era ludópata y le gustaba como ponerse a jugar póker y weas con los viejitos de ahí. Y bueno, también Oliver también tiene mucho como este aire americano, como de americano, estadounidense, porque nosotros también somos americanos. Estaba como estadounidense de... No sé, a mí siempre como que me causó esa impresión, como... Es el típico americano estadounidense. Eso, ¿no? Como que no habría que decir. Y de hecho como que la mamá le dice la Movistar o el Movistar. Como haciendo alusión como a Hollywood. Y de hecho muchas veces como que en muchas películas han hecho como alusión como a ese tipo de cosas. Como el Hollywood o no sé, o el New Yorker, qué sé yo. En cuanto a los idiomas, yo creo que es bacán, 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 bacán. A mí me gustan mucho los idiomas, debo decir. Y yo creo que hay un tema aquí como en cuanto a cuánta cantidad de idioma ocupan como extranjero, o al menos como fuera del inglés. Y a veces puede ser mucho, muy excesivo. Pero a pesar de que acá fue excesivo, yo lo encontré bacán, porque al menos yo como soy fan igual como del idioma, a pesar de que no sé hablar ningún, ni sé hablar ni español y voy a saber hablar otra cuestión. Como que me encantó demasiado, porque aparte que, ¿qué pasa? Que ellos como que no son una familia como italiana en sí, sino que es como una combinación de muchas cosas. Y de hecho, Elio lo dice. De parte porque... Son judíos. Entonces, bueno, hablan italiano, francés. La mamá habla también como alemán. Y toda la onda. Y bueno, claramente, como lo dije anteriormente, ellos son unos, son cuicos. Entonces tienen como servidumbre, se podría decir. No sé cómo decirlo para que no se vea tan mal. Tenían nana. Y la nana, la Mafalda, ella claramente, pero bueno, claramente es una actriz italiana. Y se lo nota por el acento que ocupa, porque por ejemplo cuando la mamá de Elio o el papá hablan como italiano, se le nota que no es como un acento como literal italiano, como que no sé, como que no se le siente como el, o tal vez pues como un italiano neutro, qué sé yo, pero por ejemplo, yo hace ya unos meses o unos años se podría decir, vi una película de un niño que como que flotaba. No me acuerdo muy bien, pero era una película italiana. Y hablaban de Rafaela Carrà. De hecho, sale como ahí. Y cachándole como el acento que tenía el niño, Mafalda también tenía como ese acento como italiano y se notaba mucho y es muy bacán. Bueno, Timothy, él habla francés porque es como de no sé qué cosa francés y de hecho se llama Timothée Chalamet. Chalamet lo dicen más francés, pero en fila. Como que es de como origen y habla de francés y se ha visto como muchas veces que habla francés. Y además él aprendió italiano y aprendió a tocar guitarra y piano. Entonces, eso, a mí me gustó mucho como esa combinación de idiomas. Hablando como de la música, que yo creo que una de las cosas más como importantes para mí, como dentro de las películas y de las series. Porque desde que empecé a ver series y películas, siempre me llamó como la atención de cómo encajaban las canciones o la onda de la canción, como la vibe, así como la onda de la canción dentro del contexto en la que ponían como la canción en sí. Por ejemplo, o al menos yo en lo que yo creo. Es que las canciones igual te traen memoria, o al menos como que si tú escuchas una canción justo, no sé, pues en un periodo X de tu vida, Y después de meses de haber pasado eso, la vuelves a escuchar como que tienes la como tienes la tendencia a tener esos recuerdos. Por ejemplo, yo siempre me acuerdo, no sé, po, onda Holy Ghost de Burns, si no me equivoco. ¿Cuál más? For Elise de Saint Motel. Me recuerda mucho a mi primer año de universidad. El segundo año de universidad me recuerda a La Innombrable de Julius Popper. Y en mi cuarto medio yo me acuerdo mucho que escuchaba a Harry. Y escuchaba mucho también a Bad Sons, que es una de mis bandas favoritas. Entonces, yo siempre me acuerdo de esas cosas y por eso yo creo que la música es muy importante dentro de las películas y las canciones y marcan como todo. Y de hecho, bueno, Disney como que hace una pega súper buena. Bueno, ya no sé si hace tan buena la pega porque como que ya no hace muchas películas de serie como índole. Pero claramente, o sea, en el colectivo de todos nosotros se quedan las canciones pegadas. Las canciones de Hannah Montana, de High School Musical, Camp Rock y todas esas canciones que todavía las seguimos escuchando hasta el día de hoy. Bueno, porque al final forman parte como de nuestra vida. Y entonces, cuando a la medida que iban pasando las canciones, como que era muy bacán la combinación como de estilos que hay, como de música muy ochentera, pasar como a música clásica, que al final, ¿qué pasa? Que Elio transcribe música clásica, entonces tenía que ver como de alguna forma alguna canción como eso. Y cuando yo escuché las canciones, a medida que iba pasando la historia, me encantó, yo caí como al tiro, al tiro, al tiro, al tiro. Aparte que es una combinación entre como música italiana, música en inglés. Y también hay una de las canciones como más conocidas que se podría decir, que es París Latino. Que a mí me recuerda porque mis compañeros en el colegio escuchaban mucho esa canción, mucho antes de que yo viera como Call Me By Your Name. Entonces como que me trajo recuerdos de eso, o al menos la conocía como por eso. Y no, bacán, me gusta, me encantó. Y de hecho, después como de haber escuchado, habéis visto la película, yo al tiro fui a escuchar las canciones. Y de hecho, hasta el día de hoy la estoy escuchando. Y llevo como, ¿cuánto? ¿3 años? ¿2 años? Y todavía sigo escuchando porque la música es tan tranquila. Mystery of Love. Es muy buena, muy buena. Es muy chill. Y de hecho como que muchas veces como que escucho esa música como para dormir. No es porque sea fome, sino porque me relaja mucho. Y eso. Love My Way. Lady. Bueno, hay canciones que son en italiano que no las voy a hablar. No las voy a decir porque la audacia y no. Qué vergüenza. Pero eso, los invito a escuchar como este tipo de canciones y de sacar como canciones de hartas películas y cosas así. Por ejemplo, dentro como de mis películas que más me gustan, que son como románticas y que son como estas típicas películas como cheesy, que es 27 vestidos, 27 dresses, que hay una escena donde cantan Benny and the Jets de Elton John. Y también yo jalé cuático, cuático. Y de hecho, yo hago algo súper como psycho, que me pongo a ver escenas de películas en YouTube. Hago eso, literal. Onda, no sé, po, como que de repente me baja la nostalgia y veo como las escenas de esa. Veo la escena, no sé, po, de. A ver, ahora que. De Hocus Pocus. ¿Cómo se llama en español? La libro. No se me olvida la mel. Abracadabra. Ah, sí. También, pues cuando cantan I Put a Spell on You, hacen ese como un cover. No, bacán. Y yo la vuelvo a ver y la he visto, yo creo que unas 1000 veces. Y siempre hago eso. Y me gusta. Y vivo por eso. Y porque me gusta mucho, la verdad. Entonces, eso. Los dejo invitados a escuchar el soundtrack de esto y prestar atención en los otros soundtracks como de otras películas y series. Y de hecho, yo como que creo que jalé tanto que después cuando veía como series y películas, como que me daba cuenta que ya las tenía, como que ya las había escuchado, las había sacado como otra serie, otra película. Entonces, siempre como en mi Insta yo ponía como otra canción más en otra película y la cuestión. Y me pasó muchas veces y como, bacán. En cuanto a la ropa, bueno, es que yo tampoco como que la anoté mucho, pero como que anoté algo como que puse Timothy, pocos pueden usar double denim. Y como que hablando como en el tema de la ropa, que también es algo que me gusta mucho darme cuenta de eso, sobre todo porque es como de época, que bueno, aquí como era literal verano, era muy de short corto, pero extremadamente corto. Estas zapatillas como típicas con la estrella de Converse, que son esas antiguas, ¿no? Estas como de las chapulinas. No las chapulinas, sino que las otras que son como de cuero, o sea, como que son más gruesas, no son estas como de lona. Ya me río solo. Pero filo, como que camisas sueltas, y de hecho también se hace como mucho alusión a la ropa, y hay que dejar como algo súper claro con respecto como a lo que se ve, que hay una escena donde muestran como los trajes de baño de Oliver como colgados en la tina, y si uno lee el libro, cacha ese guiño que hace... que hacen la producción, que en realidad no sé quién es el que trabaja como en eso de las tomas, pero yo creo que el director. Como que en el libro te como que Helio dentro de como el sobrepensar, porque él es súper como overthinker, como que piensa mucho, y yo creo que I can relate, como que también sobrepienso muchas cosas, y yo creo que mucha gente lo hace. Y yo creo que por eso es como uno más cercano a Elio, y prácticamente porque él cuenta la historia. Pero hace como una teoría, inventa una teoría como de que cada color de short que ocupa Oliver tiene como asociado como un, como state of mind, no sé, o como estado de ánimo. Como no sé, vos, como los días que usaba rojo. Cuando yo, al menos cuando leí el libro decía como cuando usa rojo es porque, no sé, es como más pesado, como más, no me pesca mucho la weá. Cuando anda de azul o anda de verde, son como los días en que puedo hablarle y establecer como una conversación y la weá y cosas así. Entonces yo creo que eso es como bonito gesto que hace. Y con el tema del double denim, como que yo creo que muy poca gente puede hacer o usar ese tipo de cosas. ¿A qué me refiero con el double denim? Es como usar como parte de arriba con denim o con jeans. Y la parte de abajo también jeans. Y yo creo que muy poca gente lo puede hacer, y claramente Timothy sí lo puede hacer. Eso está más que claro. Bueno, siguiendo con lo que tengo aquí anotadito. La casa. Es que, a ver, sí. Sí, bueno, sí. La casa. La casa a mí me encantó. Yo creo que, bueno, para que andamos con caso, es una mansión. Y de hecho, como que se nota que es una mansión, porque es gigante. Pero a mí lo que más me gusta es que esa casa te da como el ambiente de verano, de tranquilidad, de como casa de pueblo, o casa como de, como casa de un lugar no tan como habitado. ¿Por qué? Porque las ventanas siempre estaban abiertas, como que todos andaban, no sé, po, apipelados, a patapela. Y como que las puertas, bueno, estaban abiertas las puertas. De hecho, como que venía mucha gente como amigos, vecinos, como a tomar té o comer y cosas así. Y como esa sensación de que podéis como dormir en cualquier lado, podéis tomar siesta en cualquier lado. Mucho pasto. También tiene una piscina como rústica. Y eso. Y a mí me trae recuerdos como a la casa de mis tíos de Serena. Porque es muy así, como que, onda, no sé, pues las puertas siempre estaban como abiertas y dejaban como pasar el aire y entrar el solcito a la casa, porque tienen como ventana en todos lados. Y a mí me encanta ir para allá, porque me da esa sensación como tranquilidad y paz mental. Y te aleja un poco de lo que al menos lo que yo vivo regularmente, que es como ciudad, literal ciudad, como pasan micros, se escucha gente y cosas así. Bueno, y entrando como con la historia en sí, como una de las primeras cosas que se aclaran como acá es los términos que ocupa Oliver, que son el later, como el después, la traducción literal. Pero acá se hace como un later, como un see ya later, see ya later. Ese, y como que a él le parecía como muy como, weón, qué chucha este weón, como que de verdad lo encuentro como súper ordinario que me esté hablando de esa manera. A pesar de que él sabía como que era una especie de como jerga que ocupaban como allá en Estados Unidos, pero era como, uy, qué falta de respeto. Y de hecho, dentro de las como primeras escenas, bueno, suena algo que es mi cosa de agua. Así que ojalá no se escuche tan fuerte. Como sale una escena como que viene su familia como a tomar té y como que empiezan a hablar como de Oliver. Y es una escena muy buena. ¿Por qué? Porque el guionista trata. No sé si es el guionista, pero ya filo, el guionista. Combina tan bien porque no se escapa de la historia. Y también la arregla tan bien que queda bien puesta, que no queda como algo como fuera de la historia. Y de hecho en el libro como que hay situaciones que si bien no son exactamente así, las logra juntar para que queden así. Me explico. Bueno, como son. Es la historia contada por Helio. Una vez que. Bueno, él como que hace más un recuerdo de lo que vivió él. Y de hecho, el libro no termina donde la película termina. Termina como mucho más lejos. Uy, llevo como 37 minutos. No importa. Ojalá lo escuchen entero y estén hasta aquí y los quiero por escucharme. Bueno, las escenas que yo estoy hablando, como que las toma de diferentes partes, porque por ejemplo, primero lo que habla Helio es con esta weá de el later, como que lo encuentro como demasiado arrogante y como que filo, como que lo encuentra como muy así. Y después más adelante como que les habla como a la familia de por qué este weón es como, ay, es como, no sé, como que pinturita, qué sé yo, como que se cree el bacán. Entonces, ¿qué pasa? Que el guionista lo hizo tan bien, ¿por qué? Porque los pensamientos de Helio, literal que estaban puestos en el libro, se las puso en diálogo al papá y a la mamá. Y la puso en este contexto de como de la cena que estaban teniendo, que de hecho como que se ve. Como que, bueno, toma como la parte como más adelante, como dentro de la historia, porque como hace recuerdos. Igual es como un poco desordenado para hablar Andrés Imán, Asimán, en la serie, en el libro. Pero tampoco te pierde mucho la línea como historia. Entonces, como que voy a poner como aquí el diálogo. Eso.
Hey, in ritardo. Non vi sembra ineducato come dice later? Arrogante.
I don't think he's arrogant.
Just watch. This is how he'll say goodbye to us when the time comes. With his later.
Meanwhile, we'll have to put up with him for 6 long weeks, won't we, darling?
I think he's shy. You'll grow to like him.
What if I grow to hate?
Bueno, y acá, como se pudo escuchar, como que los diálogos que habían, literal, eran los pensamientos de Oliver. O sea, de, perdón, de Helio. Y por eso me gustó como demasiado, y por eso creo que es como una adaptación muy, pero muy buena y precisa, y por eso el guionista la hizo, es un seco. No me sé el nombre del guionista, pero si tienen como por ahí para escucharlo, y me hablan por Instagram, o WhatsApp no respondo mucho, así que Instagram. pero es un seco, y me encantó. Bueno, y hablando de la historia, como que ya llega este loco y como que revoluciona como al grupo joven Lolo de la época. Los Lolitos de la época ahí. Como que lo revoluciona porque este nuevo cabro que llegó como el típico weón que llegaba como del verano y era como el... ¡Ay, todas las niñas quieren estar con él! Y cuestiones. Entonces como que, bueno, y aquí como que una de las vecinas de Helio, Kiara, la Chiara... Como le diría a las amigas. claro, pues se enamora. O al menos queda como... Uy, tenemos onda. Y entonces como que se... Ay, quiere con el loco. Po. Y se lo agarra y la cuestión. Y claramente Helio se pone como... celoso. O sea, si bien Helio todavía no descubre bien lo que siente por Oliver. Pero sí siente un interés. O le causa mucho interés. Como su persona... Todavía no logra descubrir qué es lo que siente realmente por él. Entonces es como un juego entre... Como, lo quiero, pero no lo quiero. Un sí, pero no. Entonces, eso es como... Básicamente como, más o menos como... Como lo que se ve o lo que se logra apreciar. Entonces, hay como ciertas como voladas que pasan. Como que... Te pesco, no me pescas. Entonces, como que... Bueno, al ser como dentro de los 80 y todavía no se hablaba mucho de como la homosexualidad y la cuestión, como que en realidad tampoco se hablaba mucho de esas cosas y tampoco se expresaba mucho. Entonces como que de cierta forma Helio también tenía como el miedo como al rechazo. O también, más que eso, como que él tenía la necesidad o le causaba la necesidad de que Oliver le gustara a él. Onda, como que... Como que de hecho hay ciertas escenas como que te dicen eso, pues como que quiero que yo te guste, pero o que te agrade en realidad, pero tampoco quiero que pienses que como que estoy como cagado en la cabeza, una cuestión así. Y es muy bonito eso, en realidad me llama mucho la atención porque al final es como lo que pasa en como en la mayoría como de las relaciones, según yo. Hablo muy desde la ignorancia porque no he vivido esto del amor. Pero yo creo que bueno, se presenta como muchas películas, en muchas series, esta tensión como de que quiero agradarte, pero no sé hasta qué punto, o quiero que me agrades, o sea, quiero agradarte hasta el punto en que no me encuentres psicópata. Como esa más o menos. Y bueno, como que Helio siempre tiene como una característica como muy buena, o que tuvo que como literal como desarrollar, que es él como el hablar bonito. Él habla muy bonito, y de hecho en el libro también a veces como que igual da paja porque de verdad habla mucho como de sus sentimientos, pero como que en realidad habla tan bonito. Aparte que es un letrado, sabemos que habla, como que el nivel de intelecto que tiene es como nivel sobre universitario. Y de hecho Oliver le dice eso, le dice como I love the way you say things. Y bueno, siempre él trata de llamar la atención, y de hecho como que se explica como dentro como de la historia de que él tiene que buscar como las palabras precisas, y por eso es que habla tan bien, o tiene una dicción oratoria muy bonita, porque al ser como el menor de la casa, se como que se le underestimate, no sé cómo se dice en español, pero filo, como que no le toman tanta importancia porque es un pendejo. Entonces es como que para hacer llamar la atención y cuestiones, hace eso, porque me habla bonito. Pero más como en el punto de que por qué Elio también era un florerito, o en realidad lo hace para llamar la atención, es la escena de baile que a mí me encanta. Yo creo que una de mis escenas favoritas es esa, que es cuando bailan. Cuando, bueno, están en la disco, como que van a la disco. A pesar de que encuentro que hay una toma como súper what the fuck, porque hay unas locas como con patines. No sé si se dieron cuenta cuando vieron la película, y si es que no están viendo la película, vayan a ver la película. Que hay una escena como unas patines, y como que what the fuck, como por, yo ni cagando voy a una disco con patines, a pesar de que no me gusta como la idea de ir a una disco, pero ir a disco con patines, menos, como what the fuck, ni Soy Luna va con patines a una disco, man. Y en fin, pero la cosa es que, ¿qué pasa en esa escena? Como que no respiro. Están como carreteando y de repente como que está el Oliver carre como metalea así, como bailando sensual con la Kiara así metalea por con quemarropa. Gracias, Connie, por enseñarme ese término. Y como que claramente ahí el Belio se pone celoso, pues. Y yo creo que hay una de las mejores escenas y se nota, y ahí como que de verdad Timothy como que sabe actuar, porque se le nota en la cara, man, se le nota en la cara que está súper picado. Y como cancha tomadas, como y se le nota que está picado y que le gusta, pero y que no quiere que esté él con ella, él lo quiere solamente para él. Y entonces como que hay una escena como ya fuego con fuego, así yo soy el centro de atención. Entonces él sale a la pista, se dieron unos bailes, la cuestión, y de hecho ahí suena una de mis canciones favoritas, como el soundtrack como en general. Y algo muy chistoso que yo creo que además que lo deben haber escuchado como a lo largo como de las redes sociales y todas esas cosas, la internet, como que Armie Hammer sale explicando de que ahí tuvieron que bailar sin música de fondo. Entonces era como súper chistoso y era como súper awkward como el hecho de que tenían que bailar sin música. Y yo encuentro que esa weá es muy bacán, como calzar como los pasos con la música. Y bueno, y de ahí sale como el edit que yo creo que como para marzo más o menos del 2020, por ahí, marzo un poquito más después, salió el edit de Lelio, de bailando, haciendo esa escena con los hombritos y ese pasito arrastrando el pie, y con la canción de esta niña que tiene como el pelo de un rosado y negro, no me acuerdo cómo se llama. Into You, no, no sé cómo se llama la canción, pero filo. La Melanie Martínez, creo. Y ahí sale como eso y todas haciendo ese pasito. Y por eso yo creo que en realidad es como que volvió a hacerse famosa la película. Y de hecho, porque se hizo famosa como dentro del colectivo más más joven, más jovial. De los lolos, más chiquitos. Porque como que ya creo que ya se hace la diferencia entre mi generación, que tampoco está muy alejada como de la generación de ahora de los niños que tienen 18, con la mía. A pesar de que igual es como 4 años, pero igual se hace como una notoriedad. Y es como, oh, cuático. Pero eso. Bueno, volviendo, ya he mencionado esto tantas veces, pero yo creo que igual es algo muy importante y por eso se caracterizan los actores. Y de hecho, bueno, la mayoría de mi opinión, igual yo he escuchado muchos podcasts como hablando de esto. Mis referencias como de podcast son como el cine, al cine con las amigas y el club de lectura de las amigas. Y porque me encanta cómo hablan y cómo expresan como sus opiniones en base a películas y series y libros. Y me acuerdo cuando la negra cesante con la Tammy estaban hablando de Orgullo y Prejuicio y cómo la Keira Knightley, la que hace de... Ay, se me olvidó el cómo se llamaba el personaje, pero en Orgullo y Prejuicio, Elizabeth, no me acuerdo. Y también, bueno, en Back in Again y todas estas películas así. Creo que en Los Piratas del Caribe igual. O no me acuerdo en realidad. Pero como que actúa mucho, como con la kinética de la persona o de ella, como que no es necesario hablar los sentimientos, sino que también se pueden actuar los sentimientos. Y yo creo que eso es como algo súper bacán y como que en realidad, a pesar de que hay muchas características que pueden hacer un actor bueno, o una actriz buena, actora, filo, como se diga, yo creo que una de las cosas muy importantes es como expresar los sentimientos a través de lo corporal. Y por eso yo como que lo recalco muchas veces, porque es bonito, es como súper estético y te da como ese, o te llega a dar ese sentimiento y te lo representa. Eso, yo creo que a pesar de que las palabras dicen mucho, la forma en que se dicen las palabras o se dicen los sentimientos dicen mucho más que las palabras. Entonces yo creo que eso es bacán. No, secos, seques. Bueno, pasando, yo aquí tengo como 3 hojas de esto y me pasé mucho. Y también como que tomé como notitas en mi libro. O sea, no escribí el libro porque me quiero rayarlo, pero como que puse post-it y toda la cuestión porque esto es importante para mí. Ya, pero hablando, volviendo como al tema. A ver, ¿qué más? Ah, ya, bueno, pasando un poco, estoy hablando igual como no temporalmente, porque como que mezclé todo, porque entre el libro y la película como que se me dieron vuelta muchas cosas, porque, pero filo, como que igual se puede hablar como atemporal, porque son sucesos como súper, como cortitos, entonces como que eso, no es tan como necesario seguir como una cronología, pero como otras cosas que a mí me encantaron de la película, que fue el lago Dicarda, creo que se llama, que es donde ahí ocurre como una de las escenas como más bonitas, y es la escena como que es como una de las escenas de reconciliación. Porque qué pasa, como a lo largo de todas las películas, o al menos de lo que yo me he dado cuenta, como de todas estas películas que son más mainstream, o que son como, que siguen un patrón como más predecible, es que siempre hay un punto de reconciliación. Es como, por ejemplo, esta típica película, no sé, po, de la niña que se enamora del niño en el colegio. Entonces ya van bien, como que se enamoran y felices. Entonces uno de los dos se manda una cagada y como que se enojan, ¿ya? Entonces como, no sé, ay, tú dijiste esto detrás de mi espalda y la cuestión, y por qué dijiste eso, o tienes vergüenza de mí y la cuestión, y es porque, ay, porque soy nerd y la cuestión, y filo. Después está el punto de inflexión donde se vuelven y termina como el desenlace de felices por siempre y nos amamos, y la reconciliación. Pero acá hay un tema muy cuático, porque es como un tira y afloja, se podría decir. Es como un sí pero no, porque en realidad tampoco están seguros como de lo que sienten, o en realidad más que quién, ellos, sino que él, como Helio, como que en realidad lo quiere muy mal, pero muy mal, pero por el otro lado Oliver tampoco quiere hacerle daño, si al final es un cabro chico que todavía quiere, tiene que vivir y bueno, él, en cuanto como, no lo he dicho antes, pero por ejemplo el tema de la edad tampoco es, según yo tampoco es tema. Porque, bueno, él tiene 17, Helio, y Oliver tiene 24. 23, 24. Pero la edad de consentimiento en Italia es de los 14. Así que no sé si habrá como, tal vez ya puede haber sido como un tema así. Pero al menos yo como que en mi opinión, yo creo que tampoco es tan relevante. Pero me perdí porque soy disperso. Pero filo, sí. Como que, ya filo, pienso antes que hablar. Bueno, que de cierta forma como que Oliver no le quiere hacer daño a Helio tampoco. Entonces como que eso. Y por eso como que no se juntan y por eso no existe esta relación que podría haber sido. Bueno, y hay una escena como, en cuanto a hablando como el tema esto del desenlace o como del la reconciliación. Yo creo que una reconciliación tan hermosa fue como la del cuando van a este lago, que hablé el lago Dicarda, creo, porque habían encontrado como una cuestión que, bueno, como el papá es como profe de historia o como histólogo, no sé cómo se dice esa profesión, que lo encuentro muy seco, by the way. Como que van y estaban enojados porque como que de cierta forma como que Elio también es un poco psicópata igual, o sea, hablándolo como en realidad, como que en un momento como que trata de como juntar a la Marcia, no po, a la Kiara, a la Chiara, con el Oliver. Pero en realidad como que pa, no como para que en realidad estén juntos, sino que como para como, no, ¿sabes qué? No vale la pena, chao, yo me voy, calláis, no. No, en realidad no son uno para el otro, ¿cachai? Pero a pesar de como intencionalmente, trata de que uno le gusta al otro y el otro le gusta al otro. Con el objetivo de que no se gusten como porque en realidad fue como intencionado una vez así. Entonces es como... Igual como Twisted Mind, como hermano, está ahí un poquito loco. Igual seco. Ah. Bueno, y ahí cuando sale como el tema de la tregua y la escena muy bonita. Que tienen que ver la película porque es muy hermosa y esa escena. Yo me quiero tatuar esa escena. Ah. Bueno, y otra cosa, también otra de las cosas bonitas, y yo creo que aquí habla mucho con respecto como se podría decir como a la temática como de la película, o muchas veces como del atreverse, de querer hablar las cosas y hablar los sentimientos, porque, ¿qué pasa? Aquí estaban hablando como, o sea, era un día de lluvia y como que se pusieron a leer el Heptameron y era como la historia de una princesa, creo, y de un caballero y como que estaban enamorados, pero como que él nunca tuvo el coraje o la fuerza como para poder declararse a ella. Y una de las frases muy hermosas que dicen que es "Is it better to speak or to die?" Y me encantó, yo creo que bueno, en realidad es eso, o sea, como el atreverse es el mejor, ¿qué es mejor, hablar o morir? Y bueno, y Elio decía que él no tenía el valor como de hacer una pregunta tan importante como él, como creo que era, es como, ¿quieres casarte conmigo? Bueno, en esa época lo más probable era eso.
Ein gut aussehender junger Ritter ist wahnsinnig verliebt in eine Prinzessin. Auch sie ist in ihn verliebt. A handsome young knight is madly in love with a princess, and she too is in love with him. Though she seems not to be entirely aware of it. Despite the friendship, Freundschaft, that blossoms between them, or perhaps because of that very friendship, the young knight finds himself so demütigt, so humbled and speechless that he's totally unable to bring up the subject of his love. So one day he asks the princess point blank, "Ich bitte euch, ratet mir, was besser ist. Reden oder sterben." Is it better to speak or to die?
I'll never have the courage to ask a question like that.
Y bueno, porque la tía habla en alemán. Pero acá, yo creo que aquí hay una cosa que se pierde, que también es muy bonita, y que es el Corcordium, si no me equivoco. Pausa para leer mi libro. Cordium, si sí, estaba bien lo que había dicho, es Heart of Hearts, corazón de corazones. Yo venía de la historia como de, no sé si es real esta historia, pero es como de la historia como entre la Mary Shelley, la autora de Frankenstein, con su esposo, que creo que como que su esposo se murió como ahogado, una cuestión así, como que le saca el corazón y la cuestión. Bueno, tiene un
fondo como muy bonito. Que no lo entendí muy bien, la verdad. Pero también era algo súper importante. Pero a pesar de eso, yo creo que tampoco fue tan necesario ponerlo en la película. Porque ahí está la escena cuando están en el... en como en el monumento de la guerra de Piave, donde a él le, como que le dice "There's anything you don't know". Ya, yeah, y esa como que en realidad reemplaza como a esta historia, porque en realidad esta historia igual suena como súper como what the fuck, como historia de miedo. Entonces como en realidad no creo que deberíamos contar esta historia en una película tan como Asterix como esta.
This is World War One. Huh. You have to be at least 80 years old to have known any of them.
Huh. I never even heard of the Battle of Piave.
Battle of Piave is one of the most lethal battles in World War One. 170,000 people die.
Is there anything you don't know?
I know nothing, Oliver.
You seem to know more than anybody else around here.
Well, if you only knew how little I know about the things that matter.
What things that matter?
You know what things.
No sé, como que en realidad tampoco es importante, pero igual esa frase como "The Hearts of Hearts" igual es hermosa y es bonita. Ya, yeah, y aquí yo creo que este es como el apogeo de la serie, o sea, de la serie buena. De la película, que es el nombre, que es la escena donde se le da el nombre de "Call me by your name".
Call me by your name and I'll call you by mine.
Hello. Y ¿qué pasa? Que esta, yo cuando vi la película, yo debo decir que tampoco soy como tan seco, no, mentira, no soy seco. Y de hecho me iba como súper mal como en poesía cuando tenía lenguaje en el colegio. Porque yo no entiendo como las referencias y cosas así, no entiendo como el sarcasmo, me cuesta mucho. Y creo que soy muy literal para mis cosas, y de hecho por eso me iba mal. Y yo como que, debo decir y admito que hasta unos años, hasta el año pasado se podría decir incluso, cuando empecé a leer el libro, porque lo había leído el año pasado pero como que no lo terminé, no había entendido por qué se llama Call Me By Your Name. O sea, entendía como la historia en sí, o de por qué se podría decir, pero no sabía por qué bien. Entonces, como que, al menos a mi perspectiva, ese es como que no lo entendí muy bien, pero igual se entiende. Ojalá lo hayan entendido ustedes a la primera. Pero igual lo voy a explicar por qué. Dentro como de los pensamientos de Elio, como que había mucho el tema, o se toma mucho el tema de... a ver, ¿cómo lo digo? Yo soy tan parte de ti como tú eres tan parte de mí. Una cosa así, como todo lo que es yo es tuyo. O está dentro de ti como todo lo que está dentro de ti, o todo lo que es tuyo está dentro de mí. Entonces, los sentimientos como que son tan fuertes, o ese lazo como de sentimental, o esa fuerza como astronómica de amor y cosas así, es tan fuerte que al final nos volvemos el otro. Entonces por eso es la escena que dice "Call me by your name and I'll call you by mine". Llámame por tu nombre y yo te llamaré por el tuyo. Entonces Oliver le dice Oliver a Elio, y Elio le dice Elio a Oliver. Y vamos a hacer como misa esta cuestión. No la misa de los cuicos así, pero la misa normal de Catholics. Y si encuentro rápido esto, poder leerlo. Y bueno, hablando, ahora que estoy leyendo esto, como que yo creo que le sorprendió tanto esta frase que no se la esperaba. Él, de hecho, como que dentro de todas sus imaginaciones, porque se pasaba mucho rollo, era muy pasado rayo el cabro,
Había como una frase que él quería que siempre le dijera Oliver, o esperaba que Oliver le dijera a Elio, que era you'll kill me if you stop. Tú me matarás si paras. Y como que se imagina muchas veces eso, y bueno, harto contenido sexual, que después vamos a abordar ese tema. Y bueno, y como que bueno, le sorprendió como esta palabra de call me by your name. Ya, he vuelto. Ahora sí. Dice, llame por tu nombre. Ya voy a leer como, voy a traducirlo porque yo, bueno, yo tengo el libro en inglés porque creo, no sé, cualquier weá y me doy vergüenza, pero pilo, no importa, es hermoso. Vivamos por esa hermosura que existe y dejemos atrás el cringe. Dice, fue en ese momento cuando empecé a usar obscenidades que él repetía después de mí, y primeramente despacio o suave. Hasta cuando dijo, llámame por tu nombre y te llamaré por el mío. Que nunca había hecho eso en mi vida. Justo en el momento en que dije mi nombre, pensando que él era, me llevó como al realm, no sé qué es realm, como al, no sé, éxtasis, qué sé yo. Y algo que nunca compartí con alguien anteriormente, o desde ese tiempo. Y eso es como lo bonito, porque al final te habla de eso, de que eres tanto tú parte de mí como yo parte de ti. Y finalmente, bueno, eso, es como que más que... que bueno, la relación que tenían ellos en realidad estaban conectados tan fuerte que había una línea como difusa, o una línea que se difuminaba entre estas dos energías, que al final como que se separaba del género en sí, que eran como dos hombres y que eran como dos entes, dos energías que al final se como que se fusionaban o se mezclaban. Y como el fine line, como onda Harry, ¿cachai? Como esa ola. Y bueno, si no entendieron, pueden buscarlo en Google. Gracias. Ahora la escena, una escena como muy cuática, se podría decir. Y es como la que, como el merchandising que existe como de la película. Es en base como, igual como eso, que es la escena del Durazno. Y no quiero entrar a como ahondar mucho en este tema, prefiero que la vean y que juzguen ustedes. A pesar de que yo al menos la encuentro como una escena muy bonita y que se tiene como, tenéis que vivirla, así como, tenéis que verla, así como onda, eje, a ese nivel. Y pero al final es como, él explica como el, según yo, como el deseo, el placer, a pesar de que como que puede resultar un poco fetiche. Pero al final es como la búsqueda de Elio en cuanto como a su sexualidad, y está totalmente bien. Ahora, algo malo de Elio es la poca responsabilidad afectiva que tiene, porque, bueno, con Marcy en realidad, y que es un concha su madre, bueno, de verdad, es como, ¿qué onda? ¿Por qué tan poca responsabilidad afectiva? El loco, o sea, la Marcia es como una amiga, como vecina, se podría decir también, de Elio. Y nada, pues, o sea, como que habían en partes donde él, donde como que entre comillas se enojaba con Oliver, y el tiro iba donde la Marcia. Y por qué poca responsabilidad efectiva, como porque la vez que se como que pasó todo lo con Oliver, como que el bueno la vio como en 3 días a la Marcia, y es como, hermano, ¿dónde está el...? Eso es ghosting. Como que... y al final como que uno se da cuenta, o no es que se da cuenta, pero uno tiende a pensar que es como solamente para mojar el coche yoyo. Como pa eso quería la Marcia, la estaba utilizando. Y por eso encuentro que eso es como lo malo, que tiene muy poca responsabilidad afectiva. Pero bueno, igual nadie es perfecto. Después tengo aquí el discurso del papá, que es un discurso súper hermoso. Yo creo que como una de las cosas más importantes del libro y de lo que la mayoría rescata, como con todo esto de la película y de todo el amor. Y al final también tiene como el discurso está relacionado como al tema del amor y que o de una relación en general, que al final llega hay momentos o llegan partes como de una relación o qué sé yo, momentos de tu vida en que puedes pasar por como o empezar a tener sentimientos muy brígidos y muy tristes. Habla mucho del dolor y cómo no hay que alejar ese dolor, a pesar de que uno trate o uno lo que intenta es como suprimir ese dolor, borrarlo. La idea es que no es ser parte y internalizar ese dolor y como entre comillas, al menos lo que yo entiendo es como ser, aunque suene como súper raro, como dar gracias de que somos capaces de sentir y de que el no borrar esos sentimientos en un futuro nos va a ayudar como a entregar más o incluso entregar como el mismo amor del primer amor que uno vive o como vivió en el caso de él o que le pasó, como que el papá le decía como que lo que uno espera como papá, bueno, yo no soy papá y tampoco pienso serlo, pero lo que esperan los papás en general es como sí, que pase todo y que filo y que vaya a salir adelante y tenéis que superar esta weá y toda esa onda, pero bueno, y también como eso de borrar como ese sentimiento y no, pues hay que mantenerlo y a pesar de que tu corazón se está rompiendo, no estar feliz, pero sí es ser consciente de que eres capaz de sentir y que no cualquiera puede hacerlo. Y sobre todo con ese tipo de sentimientos que puede ser que te estés muriendo, pero tal vez no toda esa gente, o sea, no cualquier gente lo puede sentir. Y de hecho ese es como lo que decía el papá, que había como algo que a él le pasó que como que lo contuvo y tal vez no pudo como vivir lo que estaba viviendo Helio, y que bueno, bacán que tenía un papá así, el Helio seco, y eso es súper bonito de ese discurso. Yo creo que uno debería hacer caso. Yo tengo un problema con las series y las películas, que a mí se me ocurre todo, como que todo lo que veo también lo quiero hacer, onda, no sé, po. Una de mis películas como favorita es Proyecto Hermana, que es como de ciencia, y como que los locos van al pasado, filo, y obviamente que la vi y yo dije, ah, yo también quiero hacer eso. Y por eso, pues, se puede decir que estoy estudiando lo que estoy estudiando. Pero siempre como que se me ocurre todo. Porque yo creo que porque me inspiran, no sé. Pero filo, no quiero entrar como a ahondar más en eso. Bueno, y antes de lo que pasara con el papá, Oliver y Helio, ya bueno, cuando terminando como el periodo en que Oliver se iba a quedar ahí, se van como a Roma, o sea, en el libro dicen que van a Roma, pero acá en la película como que van a otro lado. Pero al final el guionista fue tan seco que pudo como tomar ese viaje que hicieron y tomó cositas, como las cosas más importantes de ese viaje, que en realidad tampoco tiene como mucha historia ese viaje en la película. De hecho, como que solamente te nombran como algunas cositas chicas, pero si uno como que lee el libro, al final decís como, oh, este buen es seco, como que las escenas que tomó eran súper hermosas y bla, bla, bla. Y bueno, ya, la vuelta como de eso, ya como que sale la escena en que se están despidiendo y es una escena brígida. A pesar de que ya he dicho esto muchas veces, yo creo que Timothy supo hacerla y se nota que es un buen actor y actúa mucho como con el cuerpo. Porque aquí se estaban despidiendo y a pesar de que como que aquí no hay como un tema de como lo, no lo malo, pero como lo difícil que es como ser homosexual como en esa época. Aquí como que no se podían decir como todo literal. Entonces no hablan mucho, pero claramente se querían decir de todo y se querían como abrazar y no soltarse nunca más. Y aquí yo creo que hay una algo como un gesto que me gusta que hace Timothy con Elio. Que es como que se pasa como por la garganta, que en realidad es porque se nota que tiene un nudo, se tiene un nudo en la garganta porque no quiere llorar, pero claramente que está a punto de llorar porque no quiere que él se vaya. A pesar de que esto en el... ya, no quiero caer de nuevo en comparaciones, pero es como para completar la historia y como darle tal vez un sentido como más profundo como a esta película. Es con respecto a... que acá la película se muestra como de que está triste, pero en el libro no está triste, a pesar de que, bueno, sí, está triste, está muy triste, pero también te deja como un... como una historia, o no es como una historia, pero te deja como una sensación, y de hecho él dice como que más le da pena como el qué pudo pasar, y eso es como también el final de como la película, onda, como porque llora Oliver, o sea, perdón, Elio. Pero filo, el concepto general de esto es porque como la relación que tenían ellos se cortó justo, pero no fue por como un corte por una pelea de ellos o por algo así, sino que fue como por algo externo. Entonces, más que estar tristes por la separación, están tristes por el qué pudo haber pasado. Como están como es como una, bueno, ahí en el libro no termina como en como termina la película, pero porque va como mucho más allá y de hecho por eso va a salir una segunda película, pero te deja esto como de la future nostalgia, así como el disco de la Dua Lipa. como esta nostalgia por el futuro que pudo haber pasado en como en el mundo paralelo, qué hubiera pasado si en realidad se hubieran quedado juntos. Y eso es como bonito porque a veces yo creo que mucha gente tal vez lo puede sentir. Como el... ¿qué pasaría si? Y bueno, y también por como todo el background que tenían anterior. O sea, todo lo que ya habían vivido que fue tan intenso. Que uno esperaría o que hubiera pasado. Eso es como lo más triste. Y eso, y ya, bueno, y ya como... terminando como esta idea, en la escena final de los créditos, que es bacán, porque como que está todo pasando y ya está terminando la película, y de hecho como que terminó la película, pero siguen ahí, y es como, oh, bacán, tienen que ver ese final. Y de hecho como que también hacen como esos edit. A mí, yo lloro con todos los edits que salen de como Harry y la escena en que se... en las canciones de Harry y la escena en que se despiden y esta escena final. Como que yo muero, ponen Fine Line, ponen Cherry y todas esas canciones, y yo, ¿por qué? Y al fin, mucha gente dice como, bueno, y en las redes sociales y en todos lados como que... bueno, él sale Elio mirando la fogata sentado como llorando. Como que, por ejemplo, no sé, porque la camisa, el diseño de la camisa dice una weá. O la escena en sí, como que dicen muchas weás, como que el fuego dice muchas weás. Y bueno, tal vez pueden tener razón, sí. Pero, filo, como que tampoco es tan relevante. O sea, es como dejar ahí el momento. Y que sabemos que está pasando de todo. Y eso. Y hace mucho tiempo atrás, aquí en esto, había mencionado algo con respecto a de por qué hay un Timothy en Enelio. En el Elio. Que en una entrevista que habían hecho de la Saoirse. La Saoirse es la que trabaja con Joe de Little Women o la Lady Bird, que es muy amiga, de hecho creo que son mejores como amigos con Timothy, y ella decía que como que el amor que entregaba Timothy es como muy de caballos, como no sé, como que te hace como el gesto de caballo, y aquí y se nota como en las escenas de sexualidad tiene esa como esa vela así como de caballo. Y eso, esto lo hice como un poco rápido esta última parte porque en la grabación original como que me salió mal, me salió cortado y tuve que volver a grabarlo. Así que por eso es como un poco de resumen. Y Once Again. Es súper tarde. Pero eso, espero que les haya gustado este capítulo. Espero que me sigan escuchando. Para el próximo capítulo espero hablar de Lindsay Lohan y su trayectoria, que a mí me gusta. Y de hecho creo que una de mis películas favoritas de Disney es Confesiones de una típica adolescente. Así que voy a estar hablando de eso y de cómo pasó del estrellato a ser parte de los tecitos más importantes del mundo pop. Y eso, muchas gracias por llegar hasta acá y les TKM.